tal? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en una nueva edición en lo que es este spin-off que realizamos dentro de lo que son, bueno, pues ya saben, vamos metiendo contenido extra dentro de lo que son los programas. Y la verdad es que, bueno, dentro de lo que era ese contenido que no tenía cabida o que se quedaba un poco al margen, pues surgió lo que es este spin-off, este contenido extra que hemos denominado como el Tintero de ML. Ya hace algún tiempo, cuando tuvimos la oportunidad de hablar con Jordi de Mango Protocol, todo ello con motivo del lanzamiento del Colossus Down, pues la verdad es que ya se lo comenté. Creo recordar que en la propia charla, o no sé si en la charla o micrófono cerrado, pero que quería conocer más, que quería saber mucho más de este universo maravilloso, que la verdad es que te deja flipado en cuanto lo ves, en cuanto te metes un poco en cada una de las propuestas de Mango Protocol. Y la verdad es que, bueno, pues hay una persona que, bueno, aunque todo el equipo es responsable, entiendo que ella pues es muy culpable, ¿no?, de que este universo esté así, de esta manera. Hoy, bueno, pues esto no es ninguna sorpresa. Estamos hablando con Mariona Valls. Ella es directora de arte y cofundadora de Mango Protocol. Colossus Down, Mecánica, Agatha Knife, como decimos, todo un universo maravilloso que se llama Psychotic Adventure y del que, bueno, pues como digo, vamos a conocer un poquito más en el día de hoy. Mariona, ¿qué tal? ¿Cómo va la vida?
Pues muy bien, aquí encantada de charlar este ratito contigo.
Bueno, un placer el tenerte por aquí. ¿Cómo se lleva el éxito? ¿Cómo vas? Porque vamos, estáis en buen momento.
Bueno, no, lo llevamos bien. Sí, la verdad es que, es un éxito moderado. Pero sí, la verdad es que no nos podemos quejar, nos están yendo las cosas bastante, bastante guay.
Uh-huh. Ese micro nuevo, bien, ¿no? Yo te escucho. Muy bien, yo te escucho perfectamente.
Estupendo, porque estaba yo ya dando últimamente muchas entrevistitas y directos y tal, y luego me da mucha rabia cuando se me oye a lata y digo, venga, tengo que invertir un poquillo para ayudar, ¿no? Sí, también sí. A que a la gente le suene guay en su casa.
Bien. Bueno, ya de camino, ya que tenemos el micro nuevo, el tema streamer, ¿cómo va? ¿Estás ahí ya ultimando? ¿Cómo está todo eso?
El tema streamer. ¿Qué tema? Bueno, lo tengo un poco aparcado. No te voy a mentir, ¿para qué te voy a engañar? Lo pillé con ganas, pero me perdí un poco de gasolina. Ya. Y la verdad es que tengo una idea de formato que he empezado, que es un poco también de entrevistas con gente y hablar con otros desarrolladores, pero claro, entonces ya no dependo solo de mí, de qué día tengo ganas o tengo tiempo de abrir directo. Uh-huh. Me tengo que poner de acuerdo con otra gente, yeah, que tengan ellos el tiempo libre, las ganas y la predisposición de meterse en un directo de a lo mejor 2 horas o 2 horas y pico. Entonces, uh-huh, aquí hemos topado con la iglesia y bueno, y ahora me está siendo un poco más difícil intentar ser regular o tener un poco de formato de streamer al uso. Entonces, bueno, hago un directo cada mes o cada mes y medio. Bueno, y así estoy.
Bueno, estaremos pendientes a lo que vaya surgiendo. Quiero empezar por el principio, que se diría, ¿no? Cuando eras niña, ¿ya te gustaba dibujar? No sé, ¿ya creabas tus mundos, tus personajes ya desde bien cría?
Sí, la verdad es que sí. Yo creo que de mis recuerdos más antiguos, así digamos, de pequeña, soy yo dibujando en una mesita camilla pequeñita que tenían en mi casa, que le cortaron las patas, uh-huh, en una sillita chiquitita de estas de mimbre, y me recuerdo a mí misma dibujar, sentadita, uh-huh, en esa silla y tal. Y eso, y uno de los regalos estrella que me hacían muchas veces durante muchos cumpleaños, navidades y tal, era una caja de pinceles de lápices de, uh-huh, colores. Entonces, el dibujo y la ilustración ha estado en mi vida prácticamente desde que lo recuerdo. Uh-huh. Entonces, eso sí que es verdad, que dibujar he dibujado siempre. Uh-huh. Igual, no sé si la que mejor, pero dibujaba muchísimo, muchísimo, sí, sí, muchísimo. Sí.
No sé si eras de las típicas, que el típico niño o niña que está en clase y siempre destaca por eso, ¿no? Porque pinta muy bien o porque hace dibujos muy chulos. No sé si era tu caso.
Sí, un poco sí, claro. Yo también es verdad que soy de pueblo, no soy de una gran ciudad y tampoco es muy difícil igual destacar, ¿no? Pero, uh-huh, sí que es verdad que de mi clase era la niña, ¿no?, que sí, que dibujaba más, que se salía más, ¿no?, de, digamos, del resto de compañeros. Mis padres luego ya me apuntaron a clases de dibujo cuando vieron que igual, ¿no?, pues igual, uh-huh, sí que podía salir algo de ahí, pero sí. Y me pasaba también mucho rato de las clases dibujando, como viene siendo habitual en este perfil de persona como
Sí,
el mío,
sí.
vaya.
No estando muy pendiente de lo que decía el profe, sino pintando tus cosillas, está bien. Bueno, yo lo he dicho ya mil veces, pero quiero hacerlo patente aquí en esta charla, que enhorabuena, de verdad, porque habéis creado, ya digo, un universo de verdad maravilloso, muy chulo y que, bueno, ya lo he comentado en varias ocasiones, pero a ti directamente pues quiero dejártelo patente en esta charla. ¿Cuándo se empezó a crear el mundo, ese mundo maravilloso de Psychotic, de la Psychotic Adventure?
Pues la verdad es que tiene un origen relativamente antiguo si contamos, digamos, de todos los años que hace que Mango Protocol existe, que es desde el año 2015, pongámosle desde que se formó la empresa en 2015, ¿no? Pero, pues el universo visual existe de bastante antes, desde 2006, que fue cuando yo en la universidad hice mi proyecto final, digamos, de la carrera, y como, digamos, estaba pasando por un momento complicado a nivel personal, dejé de pintar. Yo estudié Bellas Artes, entonces yo dejé de pintar y hacer cuadros, que es lo que yo estaba haciendo ahí, básicamente, como cualquier estudiante medio de la carrera de Bellas Artes, y tuve una crisis de artista y dejé de pintar. Entonces, a nivel terapéutico me puse a garabatear y lo que hice fueron las semillas, ¿no? de las niñas que han inspirado las Psychotic Adventures, y las llamé Psychotic Girls. De ahí es de donde hemos sacado un poco el nombre.
Sí.
Y eran unos dibujitos pues mucho más simples de lo que son ahora, ¿no? Pero digamos la esencia era la misma, ¿no? Una carita redondita, dos puntitos por ojo, un palito de boca y historias muy locas, bastante sangriento, oscuro, o sea, tenía esa esencia así como adulta y sí, como simple y infantil,
Claro,
pero
sí.
realmente con un mensaje muy hardcore.
Sí. Porque, claro, la sensación que te da cuando tú ves a Agatha o a Anika es precisamente eso, ¿no? Dos niñas muy dulces, muy muy tiernas, y luego, pues, hay una cosa detrás bastante oscura, ¿no?
Sí, absolutamente, absolutamente. O sea, es bastante dark, sí.
No, bien, bien, bien. ¿Cuándo te das cuenta de que esto que empiezas a crear puede dar pie a eso, a todo un universo? Porque, claro, llegará un momento en el que digas o digáis, esto da juego para, no sé si para juegos o para eso, para crear un universo fantástico en torno a estas dos chiquitajas.
Pues la verdad es que ya el propio proyecto, que luego, o sea, digamos, esas ilustraciones que se volvieron algo más, ya contemplaba, era un ensayo de estudiando lo que son los fenómenos fan, el merchandising y, digamos la parte de consumo popular del arte, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una serie de dibujos, luego todo lo que eso genera. Entonces, yo, digamos, de inicio ya gesté pensando en, digamos, idea feliz, pero claro, quizá no una idea que fuera a pensar que podría ser real algún día, ¿no? De que tuviera pues algún tipo de producto interactivo. Quizás no videojuego, no me imaginaba yo que fuera a ser capaz, pero sí algo interactivo, una serie animada o algo
Sí,
así.
sí, sí.
Entonces, como el propósito era este así como de producto transmedia, lo que pasó fue que, bueno, en su origen yo creo que ya sabíamos yo y mi marido, que ya en esa época ya era mi pareja y ya me seguía a todas partes, ya sabíamos que eso tenía ese potencial. Entonces fue el hecho de que bastantes años después, cuando él se puso a perseguir una carrera en el mundo de los videojuegos, se acordó, ¿no? Y dijo, oye, y eso que tú tenías ahí que guardaste en el cajón porque claro, era tu proyecto, se acabó, ¿no? Y ya está. Esto lo tendríamos que rescatar porque esto para videojuegos, esto sirve. Entonces fue ese momento cuando rescatamos del baúl de los recuerdos todo el material del año 2006.
Qué bueno. Te iba a preguntar un poquito más adelante, pero ya que lo destacas, yo creo que está bien, ¿no? Ese universo de la Psychotic que da para eso, ¿no? Para serie de animación, y creo, no solo por la estética, sino por la situación, los diálogos y el sentido del humor, sería algo fantástico. Y no sé si a estas alturas y en este momento se baraja esa posibilidad.
No la barajamos, digamos, nosotros, porque nosotros no tenemos los medios para hacerlo. O sea, al final creo que nos dedicamos a hacer juegos porque es una cosa con la capacidad, digamos, de producción que tenemos en Mango Protocol, es lo que podemos hacer.
Sí.
Claro, hacer una serie de animación requiere unos presupuestos que no tenemos y un equipo que no tenemos. Entonces, está un poco como idea feliz de si viniera, por ejemplo, si viniera Netflix y nos dijera, oye, os hacemos la serie de Psychotic Adventures, de Psychotic algo. Pues nosotros, evidentemente, ahí encantados, pero es una cosa que de manera realista nosotros no podemos abordar, entonces bueno, ya la tenemos aparcada a nivel serio.
Bueno, quién sabe, en el futuro. Bueno, pregunta típica que no puede faltar, ¿Agatha o Nika? Yo sé que las dos son tus
hijas.
Sé que las dos son tus hijas y seguramente pues me digas, ay, no se puede, pero a ver, si tuviéramos que salvar solo a una, ¿cuál sería?
Si tuviera que salvar solo a una, a ver, salvaría a Agatha. Porque Agatha viene directamente de la... es un personaje que rescatamos directamente tal cual de las historias antiguas. Y Nika, es verdad que la hicimos a propósito, digamos, es un personaje nuevo que se hizo a propósito y a medida para el juego de mecánica. Entonces, le tengo mucho más cariño a Agatha en ese sentido... Porque lleva muchos más años conmigo, me ha acompañado en muchas fases y me ha dado muchísimas más cosas que la pobre Nika todavía no le ha dado tiempo. Pero bueno,
sí,
que
sí.
Preferiría no tener que elegir, pero bueno, ya que me has obligado.
Bueno, venga, no vamos a cargarnos a nadie. Si tuvieras que pedirle un consejo, alguna de las dos, ¿a quién se lo pedirías si tuvieras que pedirle un consejo? Bueno, lo mismo se lo pides habitualmente.
Pues un consejo, pues igual se lo pediría a Nika, porque creo que Nika es mucho más analítica y racional, y es justo lo contrario que soy yo. Quizá Agatha es más parecida a mí, es quizás un poco más inocente y más impulsiva, y Nika es mucho más racional, entonces creo que siendo, buscando quizás eso, complementar o que me ayudara, le pediría opinión a Nika.
Vale. Sabes, te lo voy a decir ya por mostrarme yo también un poco. Mi perrilla se llama Nika, pero siempre lo hemos escrito con C. Sí, sí.
Claro.
No con K, pero se llama Nika. Y cada vez que te oigo hablar de Nika, digo, es que estoy pensando yo en mi perrilla, que ya está mayor Z, pero la queremos más, no te puedes ni imaginar. Bueno, algo que me ha hecho mucha gracia, Mariona, he visto que tienen cuentas de Twitter, pero no siguen a nadie. Bueno, miento, Nika sigue a Agatha y Agatha sigue a Nika.
Sí.
Lo cual demuestra un poco el carácter, ¿no? De las niñas.
Un poco. Sí, bueno, lo hicimos también para, por si acaso, para tenerlas ya hechas y ya está, no las hemos usado nunca, la verdad. Porque ya tenemos suficiente llevando una cuenta, digamos, la cuenta del estudio, que intentando llevar las cuentas de las niñas y que hicieron roleplay y tal, igual está complicado, pero no, o sea, pero está hecho porque en un futuro no descartábamos poder hacer cosas así guays, en plan que interactúen y hagan cosas y tal.
Sí. Y bueno, no sé, te he preguntado por cuál salvarías o a cuál le tienes más cariño, ¿no? Pero en este caso, hablando de los tres juegos, de los tres títulos, ¿cuál es el que tienes más cariño? ¿Cuál es el que, bueno, más es importante para ti?
Más importante para mí. Pues esta, si la que me has hecho antes de salvar ya era difícil, esta es súper difícil, porque claro, cada juego también ha jugado un papel, como han ido pasando años, ¿no? Pues cada uno tiene un papel en la historia de Mango Protocol y en mi vida bastante diferente. Entonces, a ver, diría que Colossus Dawn, porque ha sido el proyecto más largo y ha sido, digamos, el proyecto más ambicioso y claro, y ahora está como arriba del todo del tope de nivel al que creo que hemos llegado como estudio de videojuegos. Pero bueno, que todos son súper importantes y todos tienen su cosa ahí, ya, marcada.
Me imaginaba que, bueno, cada uno tiene lo suyo, ¿no? Sí. Bueno, dentro del universo que habéis creado, pues hay mucho personaje secundario, ¿no? Que también hace eso, hace grande la experiencia. No sé si destacarías algún personaje que digas tú, buah, este podríamos sacarlo como personaje principal en algún próximo juego por el carácter o por cómo es. No sé si hay por ahí algún personaje especial para ti.
A mí me gustan casi todos los personajes secundarios porque creo que, como tú decías, le hace que el universo tenga vida. Si hiciéramos personajes genéricos, creo que los juegos serían mucho más aburridos y la gente no sentiría que tienen carisma ni que el universo está vivo. Pero sí que es verdad que me he fijado que a la gente le causa, o sea, siente mucha atracción y tiene como mucho magnetismo el personaje de Sandro. El asombroso Sandro, que es el mentor de Agatha, en Agatha Knife. Y sí, porque nos hacen fanarts, han hecho cosplays, con lo cual entiendo que es un personaje secundario que a la gente le llega muchísimo. Y no sé, y eso me mola. Además, que eso además es una referencia de folk español total, porque es una parodia de Sandro Rey, que es, evidentemente fuera de España la gente se la suda, pero a mí me hace mucha gracia haberles metido ese gol. Y luego también, a nivel de lo que dices más de qué personaje creo que podría tener eso, su propia secuela y tal, yo creo que las villanas de Colossus Dawn, ahí yo creo que hay un filón muy guay, porque sí, porque cada una tiene su historia y yo creo que sí, que molaría saber más de ellas.
Bueno, ya cuando hablamos con Jordi hace algunos meses, ya me comentó, ¿no?, que queréis seguir explotando lo que es este universo que habéis creado. No me extraña, ¿no?, porque la verdad es que creo que es muy profundo y muy para seguir explotándolo. No sé si se puede adelantar algo de lo que ya estáis trabajando. Hemos visto cómo habéis cambiado incluso de géneros a la hora de hacer vuestros propios juegos, pero no sé si se puede adelantar algo en lo que ya estéis ahí metidos.
A ver, algo te puedo decir.
Venga.
No puedo decir gran cosa porque llevamos un mes justito de producción. O sea, hemos estado los primeros meses del año en preproducción, preparando lo que sería el juego y tal. Y nada, llevamos un mes, digamos, fabricando, construyendo el juego final.
Vale.
Entonces, todavía no, claro, no hemos hecho público nada ni se ha enseñado nada de nada. Pero te diré que es un juego ambientado, evidentemente, en el universo Psychotic. Es otra entrega.
Te veo midiendo tus palabras de una manera.
es que esto se queda grabado. Entonces, sí, sí. Tengo que ir con cuidado. Y que el estilo de juego no será un juego de acción. O sea, cambiamos de género y podría decir que nos acercamos a los orígenes. Y hasta aquí, y ya, vale, no puedo decir nada más.
Bueno, está bien. algo importante que no quiero dejar fuera de la entrevista es los diálogos, el sentido del humor, a veces muy bruto. ¿En alguna ocasión habéis tenido que cambiar cosas porque os hayan censurado? Cuando ya salís en las store y demás, ¿ha habido que quitar porque eso no se podía publicar, Mariona?
A nivel diálogos, ¿te refieres?
Diálogos, o sea, situaciones, algo que realmente pues no era muy, vamos, que había que meter tijera por ahí. No sé si se ha dado la situación.
A nivel diálogos, a nivel argumento, o a nivel, o sea, y además diciendo que como que cuando el juego estaba publicado no ha pasado nunca. Siempre que hemos tenido problemas, llamémoslo así, entre comillas, de censura, ha sido antes, porque las plataformas, sobre todo las consolas, en PC no ha pasado nada. Pero Sony y Nintendo tienen unas guidelines, sobre todo a nivel de eso, de contenido visual. Yo creo que a nivel de contenido escrito o sonoro no dicen nada, pero sí, a nivel de visuales son muy poco permisivos. Y, por ejemplo, en la versión de Switch tuvimos que quitar todo tipo de referencias que hicieran, sí, que fueran alusiones a productos o IPs, cosas de Nintendo. Entonces, creo que teníamos un Link por ahí, una Majora's Mask.
Con lo que a vosotros os gusta jugar con este tipo de cosas, ¿eh?
Claro, además es eso, o sea, que son cosas que no era que no era plagio, que
sí,
era una, que era una parodia bastante sutil, además de buen gusto, nada, o sea, nada retorcido ni nada, estaba en un escaparate, no pasaba nada. Así, y un logro que salía un Meowth. Entonces, nos obligaron a quitarlo todo, entonces lo cambiamos por otras cosas que no tenían que ver con Nintendo. Y Sony pasó parecido, nos hizo quitar un Kratos y lo cambiamos por un Duke Nukem. Y,
cada uno barre para lo suyo, cada aquí.
Claro, o sea, las opciones estaban como cruzadas, ¿no? Entonces, en un sitio pudimos poner las cosas de Nintendo y no de Sony, y en otro sitio cogimos donde no podíamos poner las de Nintendo, pusimos las de Sony y lo cruzamos.
Sí,
y también tuvimos que cubrir desnudez, que había, bueno, una desnudez muy, muy simple y muy poco explícita, ¿no? Pero sí, Sony nos hizo ponerle ropa interior a algunos personajes.
Vale.
Y ya está. O sea, la gran censura que hemos sufrido siempre ha sido así, como visual y de cosas que no aportaban gran cosa a la trama. Eran, sí, chistes visuales que se han podido cambiar por otros chistes y ya está.
Ya está. ¿Y vosotros os habéis autocensurado? De decir, lo hubiéramos sacado así, pero sabemos que esto no puede. Esto, más vale que nos cortemos un pelo.
Yo diría que no. O sea, no sé, creo que somos bastante también conscientes y creo que ya hay cosas que ya, entre comillas, ya ni se te ocurren, ¿no?
Uh-huh.
De pensar de que sí, de que igual eso o sea, ya no es apropiado a la imagen que queremos dar o que la gente lo puede malinterpretar. En ese sentido, supongo que sí que nos autocensuramos, pero sí, pero es un poco por el bien también de ser consciente, ¿no? De qué imagen quieres proyectar,
claro,
el mensaje que quieres estar dando. Nosotros, para nosotros, ¿no? La narrativa es súper importante. Entonces, como Javi, que es el encargado de narrativa, él ya está súper pendiente siempre, ¿no? De que todo esté bien hilado, tenga sentido y tal. Entonces, nosotros ya supongo que sí nos autocensuramos para que todo esté súper bien explicado y a la gente pues le llegue exactamente como nosotros queremos que le llegue.
Uh-huh. Últimamente hay mucha polémica un poco por casi todo, ¿no? Y muchas veces cuando el tema del humor, no sé si también lo tenéis en cuenta, ¿no? Que pueda ofender a algún sector o algo por el estilo.
Sí, a ver, tenerlo en cuenta, o sea, lo sabemos que puede pasar, porque además hay temas que por ejemplo son complicados, como hablar de la religión o hablar de los roles de género.
Uh-huh.
Son cosas que sobre todo si son, sobre todo son este tipo de cosas, ¿no? Que se salen, ¿no? De las normas sociales, la gente es muy rápida, ¿no? A quejarse, ¿no? De eso, ¿no? De que las cosas antes, ¿no? Antes estas cosas no se decían, que sí, que la gente es muy moderna, bla, bla, bla. Entonces sí que nos encontramos con eso. Pero bueno, no nos ha supuesto absolutamente nada. O sea,
uh-huh,
que dos o tres señores en internet se hayan quejado, no ha sido nada. O
vale.
Sea, es absoluto, para nosotros es absolutamente manejable.
No, total. Mejor artista en los últimos premios de WEGO. ¿Cómo se recibe este reconocimiento? ¿Alguna vez te he leído, Mariona, que es el premio a tener muchos amigos? Hombre, digo yo que algo también se habrá valorado también el talento y el buen hacer, un poco, ¿no? Aunque sea.
Sí. Bueno, a ver, supongo que se recibe igual que el de mejor podcast, ¿no?
Parecido, sí.
Tiene que ser, ¿no?
Sí.
Bueno, la verdad es que yo no me lo esperaba, porque yo no sé vosotros.
No,
pero,
igual, estamos igual.
Pero claro, había gente, o sea, no ganamos a mejor arte de videojuego, o sea, gané yo como persona.
Uh-huh.
Entonces, a mí me chocó, porque es eso, porque el juego mejor arte había ganado otro, y yo estaba ahí súper tranquila en mi casa, viendo los premios de juego con el pantalón de pijama puesto, y la verdad es que pues eso fue una sorpresa porque te sientes súper querido y súper apoyado en este tipo de situaciones, porque es el resto, ¿no? de industria española la que vota, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, industria, digamos, ya a todas las escalas, o sea, otros desarrolladores, aficionados, prensa,
uh-huh,
o sea, todo el mundo, ¿no? O sea, quien votan de juego. Entonces, pues la verdad es que da un subidón que no veas.
Yeah. Enhorabuena.
Sí, que es una broma, lo de los amigos. Gracias. Igualmente para vosotros, enhorabuena.
No, muchísimas gracias. Uno de los asuntos que quería tratar en esta entrevista es el tema del merchandising. Ya hablábamos un poco hace un momento, ¿no?, de eso, ¿no?, de ese producto que podía dar de sí a más, ¿no? De hecho, bueno, ya con motivo de la charla, con motivo del lanzamiento de Colossus Down, comenté que me parecía triste, ¿no?, que un material tan potente no estuviera ahí en la calle. Ahora llega una edición especial que viene a suplir un poco esa carencia. Pero antes de hablar de la edición de lujo del Colossus Down, te pregunto, ¿no? ¿No hay posibilidad de trasladar todo ese universo al merchandising? Porque sé que ya estuvisteis ahí un poco toqueteando el tema, pero al final quedó un poco apartado. No sé si hay opciones de recuperar todo eso.
Sí, a ver, la verdad es que hay yo hago cosas. Yo lo que está en mi mano, es verdad, pues eso, por ejemplo, las camisetas que hemos tenido nosotros, digamos, de mecánica y de Ágata, las he hecho yo. Uh-huh. Lo que pasa que, claro, este año y lo que llevamos de este año y el pasado, que nos hemos visto envueltos en medio de una pandemia mundial, lo he tenido más complicado porque el sitio donde lo hago no es en mi casa. O sea, tengo un espacio, tengo un taller que uh-huh. no está en la localidad donde vivimos, está en otro sitio. Entonces, como me es difícil llegar, no he ido y la verdad es que no he hecho nada. Y el pobre Colossus ha quedado un poquito más, sí, como más abandonadito, o sea, más huerfanito en, uh-huh. en este aspecto. O sea, el material y las ganas están, pero sí, nos hemos visto un poco atropellados por la pandemia, que tenía que salir el juego, que ahora tenemos que estar preparando el siguiente. Y bueno, un poco la pena es esa, ¿no? Que intentar hacer muchas cosas y solo ser una persona es complicado. Pero la ilusión y las ganas están. O sea, uh-huh. yo no lo descartaría.
No, sí, sí. Vaya edición de lujo, porque además el término yo creo que es ese de lujo, que vais a sacar con Tesura Games. La Destroying Up Edition, que se llama, ¿no? Es alucinante, uh-huh. ya te lo decía a micrófono cerrado, es una de esas ediciones que uno le gustaría tener. Y da igual si ya tiene los juegos, vamos, diría que incluso aunque no te gusten los juegos, que te dan ganas de tener este tipo de estas ediciones coleccionistas. No sé cómo lo habéis recibido, bueno, sé que habéis trabajado ahí mano a mano, ¿no? Pero vaya maravilla, ¿no?
Sí, la verdad es que estamos súper contentos. Llevamos un par de semanas súper, sí, felices y extasiados, porque la verdad es que la recepción de la gente ha sido increíble. Incluso, o sea, nosotros sabíamos que tenemos un fandom bastante, bastante entregado, gente que es muy fiel, gente que nos sigue, que seguramente nos comprará todos los juegos que saquemos, hagamos lo que hagamos. Uh-huh. Pero sí que es verdad que el hecho de ir de la mano de Tesura nos ha dado, sí, una exposición y una oportunidad a poder llegar a un montón de personas que no nos conocen de nada y aún así les ha flipado, ¿no?, la edición. Entonces, pues estamos encantados de la vida, porque realmente es que yo también, o sea, no queda muy humilde, pero yo pienso que es que nos ha quedado pero fantástica, es increíble. Y eso, y estoy muy contenta que realmente la gente lo aprecie y la gente tenga ganas de comprársela, aunque no conozca el juego.
No, tiene una pinta brutal. Bueno, y sabiendo, después de haber comprado algunas ediciones de Tesura, sabes que lo que se está viendo ahí es que es lo que luego vas a tener. O sea que es algo fantástico, de verdad. No sé, yo soy de los que piensa que publicar un juego en físico ya tiene que ser algo maravilloso, pero hacer una edición de este tipo tiene que ser ya lo máximo, ¿no, Mariona?
Sí, 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 absolutamente. O sea, es una de las cosas que yo creo que toda la gente, todos los compañeros desarrolladores que tenemos, la haces mucho por ilusión, porque evidentemente es un trabajo titánico y o sea, no solo de parte nuestra, evidentemente en este caso de parte de Tesura también. Entonces, claro, se tienen que poner de acuerdo dos partes, porque claro, el desarrollador no sabe hacer todas estas cosas. Uh-huh. Entonces tienes que aprender, te tienes que estar ahí peleando mano a mano, mandando mails, ajustando presupuestos. Y la verdad lo haces por la ilusión, ¿no?, de poder ir un día al FNAC del centro y decir, esa caja es mi juego.
Qué guay.
Y sí, sí. Y eso son cosas que sí, que las haces motivado en gran parte por la ilusión que hace del físico, ¿no? Porque es como, quizá para generaciones de sí, mayores a la nuestra, ¿no? Es, por ejemplo, nuestros padres, ir y decirle, eso, papá, que es que mi juego vas al Corte Inglés y lo puedes comprar, o sea, se lo puedes dar a una señora en la caja y te lo cobra, ¿no? Es como que es tangible, que es real, ¿no? Que hago juegos. Entonces, realmente sí, tengo la sensación de que ya lo sé, sí, que lo he conseguido, que he conseguido, pues eso, hacer juegos y vendérselos a la gente.
Te leí algo así como que era de las cosas más guapas de las que habías participado, ¿no? De las que habías formado parte.
Sí, 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 es que ya te digo que quizá queda súper poco humilde, pero es que estoy súper orgullosa del trabajazo que hemos hecho, de las cosas que han salido, de las ideas que hemos tenido, desde eso, desde el contenido en sí de las cositas que vienen, de los extras, hasta el diseño de la propia caja de cereales, que yo creo que eso le da un puntazo increíble que no he visto yo en ningún otro juego. Entonces, sí, yo estoy, de momento estoy súper orgullosa. No sé si algún día me arrepentiré de mis palabras, pero yo creo que tengo bastante claro que esto sí, es un punto súper álgido en mi carrera como artista y empresaria.
Maravilloso, de verdad, enhorabuena tanto a Tesura como a vosotros, porque algo muy chulo. ¿Tenemos fecha de reserva? Porque leíamos eso, ¿no? De pronto se podrá reservar, pero no sé si pronto es ya o...
Sí, ya se puede.
Ya se puede, vale.
Sí. Han ido saliendo un poquito así las tiendas un poco a cuentagotas, pero ahora mismo ya está, ya se puede reservar en las tiendas principales, se puede reservar. En Amazon España, en Game, en Fnac, en Extra Life y en algunas más chiquititas también. Pero bueno, estas cuatro grandes lo tienen todas para reservar con, bueno, cada tienda sus opciones para que te lo manden a casa, lo vayas a recoger. Así que opciones hay bastantes y eso y ya está para Switch y
PS4.
Y para Play 4.
Sí. ¿Y la fecha de lanzamiento se dijo o estoy ya un poco perdido? No me suena.
No, hemos dado fecha, pero creo que en las tiendas pone finales de septiembre, o sea que el envío se hará después de, o sea, a partir de octubre, creo.
Pues deseando que llegue ese, bueno, ya de momento pues toca reservar y deseando de tenerlo, porque la verdad es que es de esas ediciones que ya digo que gusta tener. Con tanto jaleo, Mariona, bueno, no te he preguntado, ¿no? Pero entiendo que tu vinculación al mundo del videojuego también está ahí, ¿no? ¿O ha sido algo a raíz de meterte de lleno en el desarrollo? ¿Tú ya eras jugona de antes o cómo es un poco? ¿Cuándo empezaste tú en esto de las maquinitas?
No, a ver, yo jugaba, quizás... Ahora juego más porque también forma parte de mi trabajo más o menos, llamémosle investigar, ¿no?
Sí, sí.
Pero, o sea, que al final acabo jugando a cosas que quizás me interesan menos o me he ampliado más las miras, no te sabría decir. Pero sí que es verdad que empecé a jugar yo diría que con la Game Boy. Sí, fue la primera. O sea, me compraron una Game Boy a mí y otra a mi hermano, para que no nos peleáramos y cada uno tenía sus juegos y así cada uno iba a su bola. Y a partir de ahí, pues bueno, hubo una pugna en mi casa entre Sega y Nintendo. Y bueno, y ahora evidentemente en esta casa ha ganado Nintendo porque Sega está un poco muerto. Se apostó por Sega bastantes años, pero donde no hay, no.
Bueno, ahora está ahí el Sonic nuevo que se ha anunciado, o sea que vamos a ver qué va saliendo.
Sí.
Así que bueno, estamos ahí.
A ver qué pasa. Sí. El Sonic Manía está muy bien, así que...
Ah, genial. ¿Y a qué estás jugando?
No perdamos la fe.
No, claro, hay que seguir esperando. ¿A qué estás jugando ahora, Mariona? Aparte de tus partidillas al Colossus Down. Supongo que habrá por ahí algún juego al que le estés echando ahí un ratillo.
Es que tengo, mi problema es que tengo varios juegos empezados que no he acabado, o sea, bueno, tengo el Animal Crossing que no lo voy a terminar nunca, así que eso es infinito, mil no sé cuántas horas tengo, y luego tengo empezado, que tampoco he acabado, el Link to the Past, porque está en la Switch y en su día no lo jugué. Y ¿cuál más? Y luego también me estoy pensando, o sea, me hice toda la demo del Miitopia y tengo que, y me estoy pensando si me lo compro o no me lo compro.
Vale.
Entonces, estoy con eso.
Vale.
Que no sé si me lo voy a comprar porque como va a salir el Skyward Sword, igual ahí ya tengo un pozo de horas y no me va a cundir comprarme el Miitopia. Entonces, estoy ahí, estoy dudosa.
Bueno, para el Skyward todavía queda un poquillo. Puedes pillarte el
¿Dos
Miitopia
meses?
2 meses. Bueno, algo menos, ¿no? Ya estamos en julio o mediados, creo que era, ¿no? Y ya tengo ya
Claro,
un lío de
sí.
fechas.
Vale, pues no es tanto,
No es
¿eh?
tanto, no es tanto. Bueno, te puedes esperar. Mientras. No, si el problema es que tenemos tanto ahí en cartera que al final siempre hay a lo que recurrir. No nos queda mucho tiempo, Mariona, pero te quiero preguntar, no sé, al principio lo dejamos más o menos caer, ¿no? Pero ¿estáis en vuestro mejor momento como empresa? Ahora, bueno, pues vivís un momento dulce ahora mismo.
Sí, yo creo que sí. La verdad es que el hecho de haber por fin haber publicado Colossus después de 5 años casi de desarrollo, pues estamos bastante más tranquilos, afrontando pues la siguiente etapa con ilusión, y el hecho esto, ¿no?, de haber conseguido el trato con Tesura, que se haya podido anunciar, porque claro, nosotros ya lo sabíamos, pero nos hemos tenido que callar varios meses. Y eso, ¿no? Y ver, ¿no?, que la gente le gusta el juego, que la gente está flipando con la edición y tal, pues sí, yo diría que sí, que estamos en un súper buen momento y quizás sí, quizás el mejor a nivel de reconocimiento y de logros.
Bien. Siempre suelo preguntarlo, da igual que sean estudios de desarrollo, que sea gente de la prensa o cualquier persona con algún tipo de vinculación al mundo del videojuego, suelo preguntar por cómo ves la industria en nuestro país. No sé, porque en ocasiones da la sensación de que va muy bien, pero otras veces veo otras cosas que te da la sensación de que no va tan bien y que incluso va mal. Te pregunto a ti, ¿no? Como persona pues metida dentro de un estudio y que bueno, pues como decimos, ahora viviendo un momento bueno, ¿cómo está la situación, Mariona? Hay que avanzar en muchos casos, entiendo, pero no sé, ¿cómo lo ves ahora mismo lo que estamos viviendo?
Yo lo veo con buenos ojos, con esperanza. Evidentemente, como tú apuntabas, hay bastante margen de mejora y hay temas de la representación de las mujeres en la industria, que está un poco flojita. Bueno, sí, o sea, voy a hablar así políticamente correcta, ¿no? Un poco flojita. Luego también el tema de los salarios de los trabajadores en general, el tema de los horarios. También aquí en España tenemos que trabajar, que no creo que sea una cosa de la industria en general de videojuegos, sino que digamos, es cultura empresarial. Pero bueno, a nosotros nos afecta y es lo que nos tendríamos que preocupar de mejorar. Entonces sí, creo que también está el boom de las escuelas y los másters y los grados, y que igual hay un poco de burbujita ahí y va a explotar y vamos a tener problemas. Pero bueno, por otra parte, esto también hace, ¿no?, que haya muchísima gente haciendo cosas, y bueno, y al haber muchísima gente, pues hay muchísima gente muy buena y se están haciendo cosas súper interesantes ahora mismo. Entonces yo creo que estamos en una nueva era dorada, ¿eh? Si no, la auténtica edad de oro del videojuego. Fíjate lo que te digo.
Bueno, bien, bien. No, yo soy de los que piensa que de aquí a 20 años miraremos esta época como, no sé, muchas veces es algo que comentamos mucho, ¿no? Que la verdad es que vemos mucho, mucho desarrollo. O sea, bueno, digamos que hay mucha herramienta, ¿no? Para que mucha gente pueda desarrollar. Digamos que como que se ha democratizado todo esto mucho. Sin embargo, bueno, pues también es más difícil resaltar, ¿no? Hay mucho producto y eso quizás pues hace que muchos estudios o juegos buenos se queden en el camino. Pero es verdad que yo creo que hay un momento en el que hay mucha gente haciendo juegos y eso está bien, ¿no?
Sí, exactamente, es tal cual. O sea, para el jugador al menos, o sea, para el jugador esto es buenísimo. Para nosotros como desarrolladores igual un poco menos, porque estos son un poco los juegos del hambre. Pero bueno, veremos si sobrevivimos otros 6 años o si pereceremos por el camino.
Sí. Pues La verdad es que, bueno, como siempre digo, ¿no? Esto se llama, ¿sabes por qué se llama esta sección el tintero de ML? Porque normalmente, cuando termino las entrevistas, siempre digo lo mismo, ¿no? Se quedan mil cosas en el tintero. Siempre digo que se quedan muchas cosas en el tintero. Y de ahí surgió este tintero de ML, en el que, bueno, pues se van a quedar cosas fuera. Pero vamos, tenemos una duración más o menos establecida para este tipo de espacios. Y, bueno, pues otra expresión que digo mucho es que esta no quita otra. Así que vamos a dejar, si quieres, la puerta abierta, ¿no? Para una futura charla más adelante. Seguro que vais sacando cositas y tenéis cosas interesantes que contar desde Mango Protocol.
Por supuesto, sí. Aquí estaremos dispuestos en la próxima Psychotic Adventure o lo que sea.
Mariona Valls, como decíamos al inicio, bueno, pues queríamos conocer más en torno a todo lo que es el mundo de las Psychotic Girls, de todo el universo de Psychotic Adventure, y por ello pues te hemos tenido por aquí como directora de arte y cofundadora de Mango Protocol. Te decía así a micrófono cerrado, bueno, alguna canción, algún tema, si siempre nos gusta cerrar con algo de música, ¿qué ponemos así para el cierre, Mariona?
Pues ponme Zelda, ponme algo de Zelda, a ver si me animo y me acabo el link de paz ya.
Vale. Oye, pues mira, ya que tenemos el Skyward Sword a la vuelta de la esquina, ponemos algo del Skyward, ya, y así ya enlazamos un poco con todo y vamos un poco calentando el ambiente de cara al lanzamiento.
Venga, ¿sí? Venga, dale.
Pues con ello vamos a cerrar. Mariona, muchísimas gracias de verdad por este tiempo, por dedicarnos estos minutos, y que os vaya de maravilla en Mango Protocol, a ti como artista, y bueno, os seguimos muy de cerca.
Muchísimas gracias, Manuel, por tenerme aquí.
Un placer, hasta la próxima.
Igualmente, chao.